En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 4 de octubre. Acabó la segunda jornada de la Liga de Campeones con varios nombres estelares, el de Messi, el de Neymar y, por supuesto, el de Griezmann. Antoine se marcó un partidazo anoche en el Metropolitano con dos goles, una asistencia y un trabajo estajanovista que adornó tras el partido con un mensaje repleto de humildad. Habla el Principito.
Porque ayuda a los compañeros, ¿no? Lo más importante, y luego al final pues sale mi nombre porque metí dos goles, pero el esfuerzo del equipo ha sido muy, muy bueno, muy importante, y sin ellos pues no soy nadie, ¿no? Entonces que sigan así y yo así podré ayudar al máximo al equipo.
1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Luis Enrique dio su segunda lista de convocados esta misma mañana, una lista en la que hay 4 jugadores del Real Madrid y 3 del Atlético. Nacho Colado.
Sergio Ramos, Nacho, Ceballos y Marco Asensio por parte del Madrid y Rodri, Coque y Saúl por parte de Rojiblanca. 7 nombres que pudieron ser más si Carvajal, Isco y Diego Costa no estuvieran lesionados. Coque es la gran novedad, vuelve tras el Mundial, no entró en la primera lista de Luis Enrique junto con Bartra, Paco Alcance y Johnny, el jugador del Atlético cedido en el Wolverhampton. Se concentran el lunes de cara a los dos próximos compromisos de la selección, el jueves en Cardiff, amistoso ante la Gales de Bale, y el lunes 15, partido oficial, tercer partido de la Liga de las Naciones en Sevilla, ante Inglaterra.
El Atlético de Madrid suma 6 puntos y encarrila su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones tras una gran noche de Griezmann. José María Bonilla.
El Atlético venció a un incómodo Brujas para conseguir 3 puntos y junto al Dortmund encabezar el grupo A. Hubo cambio de sistema, 3 centrales en la primera parte, que no fue del todo efectivo. Mejoró el equipo de Simeone en el segundo periodo, 2 goles y una asistencia de Griezmann, el mejor del partido, y 2 lesionados, Jiménez y Diego Costa, que colapsan la enfermería a 4 días para jugar en Liga el partido ante el Real Betis.
Día de grandes nombres propios en la Liga de Campeones. Otros acompañaron a Griezmann a la hora de brillar por sus goles y su fútbol. Laura Cabrera.
Sí, fueron varias las estrellas que brillaron ayer en la noche Champions. Recital de Leo Messi en la victoria 2-4 del Barcelona ante el Tottenham. Wembley fue testigo de sus 2 goles, sus 2 palos y su recital de pases. El otro nombre propio de la jornada fue el de su ex compañero, el brasileño Neymar, con 3 goles, 2 de ellos de falta directa. En la goleada de la noche 6-1 ganó el PSG al Estrella Roja. En el partido de la jornada el Nápoles ganó 1-0 en el 90 al Liverpool.
En el Real Madrid se confirma la baja de Carvajal para el sábado en Vitoria. Sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. Los blancos han visto como todo se ha dado la vuelta para mal en solo 15 días. El 19 de octubre o de septiembre merecían elogios tras el 3-0 sobre la Roma. El 4 de octubre hoy arrecian las críticas y las dudas. Este fin de semana tenemos partidazo en Butarque, un Leganés Rayo del que hoy nos vamos a ocupar extensamente con protagonistas. Leganés, Carlos Sánchez Blas.
Qué partido más especial para Onda Madrid, un encuentro que se celebra por primera vez en la categoría de oro del fútbol español y no se miden ambas escuadras en versión liguera desde hace más de una década, cuando ambos equipos militaban en Segunda División B. Por eso vamos a vestir la previa de este gran derbi en la sintonía del partido de la una con Iván Cuellar, portero del conjunto pepinero, y con Alex Moreno, lateral izquierdo de la escuadra de Michel.
Fuera del fútbol, el Inter Movistar comenzó con triunfo su periplo en la Liga de Campeones de Fútbol Sala, en la que defiende Corona, Elena Castro.
3-0 vencieron los interistas al Kherson ucraniano en la ronda principal de la UEFA Futsal, con 2 goles de Humberto y otro Iván Moreno. Los de Jesús Velasco buscarán batir su récord de imbatibilidad en Europa esta tarde contra el Hrudin checo.
Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid, en concreto el partido de la una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Este sábado, desde las 4 de la tarde, triple sesión de fútbol en primera. Comenzamos con el Getafe-Levante. A las 6:30, Alavés-Real Madrid. Y a las 9:45, derbi en Butarque, Leganés-Rayo Vallecano. Además, en segunda, Las Palmas-Alcorcón. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
El partido de la una en Onda Madrid.
Luis Enrique ha dado esta misma mañana su segunda lista de convocados para los dos próximos partidos de la selección española. El próximo jueves, día 11, en Cádiz, frente a Gales, partido amistoso. El día 15, lunes, en Sevilla, Benito Villamarín, partido oficial de la Liga de las Naciones, frente a Inglaterra. España tiene ya 2 victorias en esta competición. Estos son los 23 convocados por Luis Enrique.
Empezamos con los porteros. Kepa, Pau López y De Gea. Defensas... Ya, Marcos Alonso, Raúl Albiol y Nacho. Sergio Ramos, Marc Bartra, César Azpilicueta y Johnny Otto. Los centrocampistas, Sergio Busquets, Rodri, Coque, Dani Ceballos, Thiago y Saúl Núñez. Y vamos con los delanteros, Marco Asensio, Morata, Rodrigo Moreno, Suso, Iago Aspas y Paco Alcácer.
Hay 4 futbolistas lesionados, Dani Carvajal, Isco, Íñigo Martínez... y Diego Costa, que no están, por tanto, en la lista de convocados. Acaba de terminar la comparecencia de prensa de Luis Enrique. Aproximadamente ha estado unos 25 minutos hablando ante los periodistas. Y vamos a escuchar ya alguna de las frases que ha pronunciado. Allí en la Federación, en Las Rozas, está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Hemos conocido ya la lista, los 23 de su propia voz. Estos 4 lesionados, lo comentabas tú en el avance. 4 futbolistas del Real Madrid, 3 del Atlético.
Sí, así es. Son, como hemos dicho, Sergio Ramos, Nacho Ceballos y Marco Asensio por parte del Madrid, Rodrigo Quisaú por parte de la rojiblanca. Habría que saber si no hubieran estado lesionados Carvajal, Isco y Diego Costa, si hubieran estado en esta lista. Se prevé que sí, pero al estar lesionado, pues nos quedamos con 7 futbolistas madrileños, que es una buena representación en esta selección.
Bueno, ¿y qué ha dicho Luis Enrique en sus primeras respuestas?
Bueno, la primera respuesta se le ha preguntado sobre Diego Costa, la ausencia de Diego Costa, si es motivo por la lesión o, como no estuvo en la primera convocatoria, si no iba a contar con él.
En aquel caso no estuvo porque fue padre, recordemos.
Sí, sí, ¿eh? Claro, lo ha explicado Luis Enrique, dice, bueno, en la primera no estaba convocado, contaba con él, por motivos personales le dejé fuera, y en esta, en cuanto ayer que él estuvo presente en el palco del Wanda, cuando le vio que estaba lesionado, ya lo tuvo claro, no ha explicado bien si le hubiera metido o no. Esto es lo que decía Luis Enrique.
Mira que os gusta el morbo, ¿eh? Si está lesionado, ya es un jugador, y además lo vimos ayer en directo en una jugada de gol, que se lesiona, ya no tiene ningún interés. Yo cuando veo una de estas situaciones, lamento muchísimo las bajas de los jugadores, porque además me gustaría estar trabajando con todos ellos, pero valoro la oportunidad que le doy a otros jugadores de poder enseñarme... No su nivel, sino conocimiento que uno tiene cuando los ven sus equipos, pero la posibilidad de entrar con nosotros una semana, competir 2 partidos, creo que es una muy buena oportunidad para ellos y abre la opción de una cosa que me encanta, que es la competencia y que no se duerma nadie.
Bueno, ha sido una rueda de prensa la de Luis Enrique, suele ser habitual, de muchos nombres propios. Se le preguntan por los ausentes, por los presentes, y lógicamente el nombre de Jordi Alba tenía que estar sobre la mesa. De nuevo, el lateral azulgrana... no está en esa lista, solo un jugador del Barcelona está en esta lista. Se le ha preguntado por qué, si es por motivos personales o profesionales. Y
recordemos, Nacho, que el morbo se redoblaba porque ayer Jordi Alba hizo un gran partido en Londres frente al Tottenham.
Sí, sí, pero no le gusta, no aclaro si es por motivos personales o profesionales, cada uno puede tener su opinión, pero esto es lo que contestaba a la pregunta de nuestro compañero Matías Prats.
¿Jordi Alba tiene las puertas de la selección cerradas? ¿No va a venir nunca más?
No tengo por norma hablar de ningún jugador que no esté en la lista.
Más preguntas por aquí, por favor, Javier Raez.
Recordemos que ha llamado a Johnny, el lateral izquierdo del Wolverhampton, el jugador del Atlético de Madrid cedido en la liga inglesa. Ha entrado en la convocatoria, está jugando muy bien Johnny, también hay que decirlo. Más, Nacho.
Sí, pero se le ha preguntado por eso, porque lógicamente Johnny está jugando en el Wolverhampton por el lateral izquierdo. Entonces le han dicho, ¿por qué con la lesión de Carvajal no llevas a ningún lateral derecho específico? Porque los que lleva, pues sus equipos juegan en otras posiciones. Ahí ha habido un rifirrafe con el compañero Joaquín Maroto.
Veo que hay 23 jugadores y ninguno juega en esa posición en este momento. No hay ningún lateral derecho.
¿Azpilicueta no juega de lateral derecho en el Chelsea?
No, juega de central.
¿Ah, sí?
Sí.
Juega de lateral derecho y puede jugar de central. Es uno de los jugadores que puede jugar en varias posiciones. Habitualmente juega de lateral derecho en el Chelsea. Y Johnny Otto ha jugado de lateral izquierdo, pero él es derecho. Ha jugado siempre a pierna cambiada, pero el año pasado en el Celta jugó de lateral derecho bastantes partidos. Cada vez que estaba lesionado, Hugo Mayo. Pero da igual, es que me puedo inventar un lateral, me puedo inventar lo que quiera. Para eso tengo la potestad de poder escoger a cualquier jugador de español para venir a la selección. Estos son mis escogidos.
Estos son los elegidos por Luis Enrique. Considera que Azpilicueta puede jugar de lateral derecho. Él dijo en la anterior rueda de prensa que le consideraba más un central, pero en este caso no ha llevado ningún lateral específico. Y Johnny, es verdad que en el Celta jugó bastantes partidos como lateral derecho. Luego escucharemos más frases de Luis Enrique porque ha hablado de más nombres propios, Nacho, entiendo, ¿no?
Sí, 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 muchos, y hablaremos largo y tendido sobre lo que más nos interesa a nosotros, al fútbol madrileño, sobre esa baja de Isco, sobre sus posibles sustitutos y también, como no, sobre Rodri, le han comparado si puede ser el sustituto de Busquets y también de la vuelta de Koke.
Hablaremos de eso en unos instantes, hay que preparar lógicamente los sonidos porque acaban de producirse hace apenas 5-10 minutos, pero sí tenemos este realmente gracioso. Es Joaquín, el futbolista del Betis, que le ha mandado a Luis Enrique este mensajito por las redes sociales.
Y yo, Luis Enrique, ¿qué pasa, tío? Que no me he visto en la lista, estoy preocupado. Y encima tengo dos llamadas perdidas aquí, no sé si eres tú o no. Llámame, por favor, pues no me he visto en la lista. Y después otra cosa, no me he visto en la percha, tío, la camiseta. ¿Dónde está la percha? Está aquí, la camiseta. ¿Dónde está la camiseta, tío? Luis, llámame, por favor. Venga, estoy preocupado. Adiós, guapo.
Qué crack es Joaquín. Esto de la camiseta y las perchas viene porque hoy en el vídeo que ha colgado la Federación Española de Fútbol ha puesto a cada jugador con su camiseta en una percha colgada en una taquilla para ir dando la lista de manera gráfica, de manera visual, y por ahí venía la broma del Joaquín, que tiene ya 37 años, pero que sigue siendo un futbolista muy importante en el Betis, que por cierto viene el domingo al Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid. Volveremos a Las Rozas en unos minutos para saber más de lo que ha dicho Luis Enrique. Vamos con el Atlético, nos metemos con la Liga de Campeones. Jesús Vallejo, por cierto, ha sido convocado para la Selección Nacional Sub-21. Recordemos que ya está recuperado, aunque no ha tenido minutos todavía con Julen Lopetegui. Vamos con el Atlético. El panorama del equipo rojiblanco en la Liga de Campeones tiene buena pinta, muy buena. La temporada pasada a estas alturas, los atléticos solo tenían un punto tras empatar en Roma y perder con el Chelsea con aquel gol de Batshuayi en el minuto 94. Ahora suman 6, los mismos que el Dortmund, al que se enfrentarán dentro de 3 semanas en Alemania. Anoche contra el Brujas hubo momentos de mucha dificultad, sobre todo cuando los belgas empataban en el minuto 39 con un golazo de Danjuma.
Vuelve buscando la frontal, le devuelve la pelota para Baraken, la pared no sale porque se interpone Santiago Arias, vuelve a recibir Grovenbel, el disparo, ¡qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar el conjunto belga! ¡Vaya golazo que se acaba de marcar! Grovenbel, aunque se estiró Jan Oblak, no pudo evitar que el conjunto del Brujas.
Gronevelo, Danjuma, que los dos apellidos eran válidos para el 47 del Brujas, ponía el empate a uno. Pero cuando tienes a un jugador de la calidad de Griezmann, enchufado y en estado de gracia, todo es más fácil. El francés se merendó al Brujas con una actuación estelar de esas que te ponen en las portadas de todos los diarios. Así lo vivimos en el partido de la Onda, en Onda Madrid.
Vuelve a impulsar la pelota en el segundo palo, la engancha Griezmann, Griezmann, gol. ¡Gol! ¡Del Atlético!
¡Qué bien,
Griezmann! Para Diego Costa, solo. Ahí se gira Diego Costa, aquí Griezmann, gol. Griezmann en el giro delante de Poulet, ojo que se mete en el área por el lateral, continúa Antoine Griezmann, hacia atrás, puede marcar Koke, gol.
Al final está a la altura de los mejores y que el Atlético de Madrid lo necesitaba, ¿no?
Griezmann que sigue sumando puntos para el Balón de Oro.
Por eso no era de extrañar que la afición rojiblanca saliera del Metropolitano no solo feliz por el triunfo, sino por ver a su estrella en estado de gracia.
Griezmann muy bien, este año ganamos la Champions. ¿Estás seguro?
Se me está que Griezmann es de los mejores del mundo, por supuesto.
Está en forma, se necesitaba, ha vuelto y aquí está. Muy bien, bienvenido Griezmann.
Griezmann impresionante y decían que no lo querían. El mejor que Antoñito.
Griezmann el mejor hoy. Hoy sí que ha demostrado que tiene que sentarse en la mesa de Cristiano y de Messi.
Y Griezmann balón de oro, ¿eh? Ni Modric ni Leche, Griezmann.
Yo creo que está bastante bien. Bastante como para ser Balón de Oro.
Balón de Oro. Es el problema que no lo quieren ver, pero ¿qué vamos a hacer?
Griezmann ya fue decisivo en el primer partido en Mónaco con aquella asistencia a Diego Costa y volvió a serlo ayer. José María Bonilla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un gran partido de Antoine Griezmann, sobre todo una grandísima segunda mitad. Ya se adelantó. La verdad es que tuvo de cara a puerta un gran resultado Griezmann, porque le anularon un gol en un fuera de juego muy justito, pero se anuló. Y el resto de disparos de Antoine Griezmann fueron goles. Los otros dos que marcó, uno en el 27 de la primera mitad y después en el 69 de partido volvió a repetir Antoine Griezmann.
Y el Cholo Simeone tenía un mensaje muy claro para darle ayer a los medios, ¿eh?
Sí, yo creo que ya lo lleva diciendo mucho tiempo el técnico argentino del Atlético de Madrid, que lo de Antoine Griezmann la temporada pasada fue realmente magnífico y que para él fue el mejor del mundo.
Bueno, empecemos con que la temporada pasada Griezmann fue para mí, lo repito una vez más, el mejor futbolista del mundo. ¿Por qué? Porque ganó la Copa del Mundo, cosa que no la suelen hacer muchos futbolistas. Ganó la Europa League, ganó la Supercopa Europea, de menor a mayor. Y evidentemente está en el lugar donde quiere estar.
Sigue cenando en la famosa mesa, ¿no? Con Messi y Cristiano.
A mí esas frases media raras no me cierran tanto. Yo digo que para mí el año pasado ha sido el mejor del mundo, seguro.
Esa frase medio rara, dice el entrenador del Atlético de Madrid. Y Griezmann fue protagonista, habló después del partido y dejó sus impresiones sobre su gran partido.
Claro, y evidentemente lo primero que se le preguntó fueron por las palabras que acabamos de escuchar de Diego Pablo Simeone. Se la trasladaban así a Antoine Griezmann, que decía todo esto.
No sé, ojalá esté por ya, como digo siempre, ¿no? Porque me queda todavía cosas por mejorar en todo, ¿no? Defensivamente y nada, quiero llegar a mi techo y a ver dónde está.
¿Sigues haciendo muchas cosas para ganar ese balón?
Ayudo a mis compañeros y intento hacer ganar los partidos, que es lo más importante.
¿Pero tú sueñas con eso? ¿Sueñas con eso a día de hoy?
Con todo sueño. El año pasado yo no estaba bien, mentalmente no tenía la cabeza para jugar y para estar al 100% para los partidos importantes y para mí eso ha sido la clave o la culpa, ¿no? De no pasar a la Champions. Este año es diferente y estoy muy bien y eso pues es una ayuda importante para el equipo.
Pues humilde y autocrítico estuvo Antoine Griezmann ante los medios de comunicación. Sí, evidentemente, no le habíamos escuchado nunca decir que no había estado con su cabeza totalmente metida en el mundo del fútbol. Un Antoine Griezmann que también comentó acerca del partido ante el Brujas. No fue tan fácil como uno podría suponer.
Bueno, al final mucha gente piensa así, ¿no? Como tenemos buena plantilla, pues que será fácil todos los partidos. Pero no es así, ¿no? La Champions nos va a costar todos los partidos y bueno, sabemos que nos queda todavía por mejorar cosas, pero estamos en el buen camino.
No solo no fue fácil Bonilla, sino que la primera parte se le atragantó bastante, sobre todo con el empate a uno, el gol de Gronevel o de Danjuma, que puso las cosas complicadas. Salió el Atlético con defensa de cinco. Sí. Me da la impresión de que el domingo va a repetir contra el Betis, porque ya lo dejó caer en la entrevista posterior con la televisión. Dijo, este sistema lo he utilizado cuando juego contra equipos de tres centrales. El Betis viene con tres centrales, sí. O sea que dejó caer que el domingo va a volver a repetirlo. A mí particularmente, sé que a ti tampoco, ni a Trasorras, me gusta Saúl de carril izquierdo, porque creo que se desaprovechan algunas de sus virtudes.
No, evidentemente, Saúl tiene muchísimas virtudes, va a estar aseado en esa posición, pero evidentemente se le dificulta mucho el ir hacia arriba, el bajar, el disparar a puerta. Ayer creo que fue, incluso disparó a puerta más que Griezmann, pero claro, disparaba desde una zona que no está tan centrada y sus disparos siempre iban alejados del marco del conjunto del Brujas. Ya realizó este sistema ante el Girona la pasada temporada. Yo creo que fue la primera vez que yo recuerdo que jugó Diego Pablo Simeone con defensa de cinco, con tres centrales ante el Girona, y tampoco salió ni mucho menos bien, porque recordemos que se igualó a uno en el Estadio Metropolitano. Pero ayer en la segunda mitad cambió todo con la lesión de Jiménez y volvió al clásico 4-4-2, y yo creo que ahí el Atlético de Madrid sí estuvo mucho más cómodo.
Hasta tres veces cambió de sistema durante el partido Simeone, según él mismo comentaba después del encuentro. Muy buena primera media hora de la segunda parte. Ahí fue cuando el Atlético realmente demostró que puede jugar bien al fútbol.
Sí, marcó ese gol de Antoine Griezmann y tuvo muchísimas llegadas y varias ocasiones de gol. No entraron pues casi de milagro, y ya se certificó el resultado final pues en el minuto 93, cuando todo parecía que acabado. Se sacó de la manga una última carrera, un último sprint Antoine Griezmann, para regalarle prácticamente el gol después de un rechace a Coque, que solventó la papeleta con ese 3-1.
Y primer partido como titular, si no recuerdo mal, de Santiago Arias, del colombiano, que obviamente no está ni mucho menos a tope de sus condiciones. De hecho, ayer Simeone dijo después del partido que le vio ir de menos a más y que acabó mejor de lo que había empezado y que espera un buen rendimiento por su parte.
Sí, Arias, que jugó unos minutos en Balaidos, en partido liguero, pero que no había tenido la oportunidad. También estuvo lesionado, recordemos, no había tenido la oportunidad de jugar en el Estadio Metropolitano. Ayer fue titular en el feudo rojiblanco ante el conjunto del Brujas y en Liga de Campeones, y las impresiones de Santiago Arias fueron todas estas.
Bueno, pronto el partido no se dio por ahí. Obviamente yo de mi parte siempre intentar llegar a línea de fondo, tirar centro, pero mi prioridad primero es defender, y en el momento que se pueda salir a atacar. Pero como lo dije, creo que esto es paso a paso, es un aprendizaje, y bueno, venga, como lo dije, a seguir creciendo como futbolista. Creo que es paso a paso, es ir cogiendo confianza, es ir metiendo de pronto esas cositas que el entrenador vea que tengo que mejorar. Pero lo importante es que hay confianza. El entrenador ya habló conmigo, ya me dijo que hay total confianza en mí. Y bueno, que de mi parte ya salir a demostrar, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos. Una de las mejores aficiones que he tenido la oportunidad de ver y escuchar. Creo que para un jugador es muy importante eso, sentir ese respaldo, y eso te anima a dar lo mejor de ti.
Lo más preocupante, el reverso de la moneda, la cara negativa, las lesiones de Jiménez y Diego Costa. Jiménez ya salió tocado del partido frente al Huesca, jugó un partidazo en el derbi frente al Real Madrid, y ayer se resintió. Es un futbolista que juega a tope todos los minutos y necesita estar muy bien físicamente para dar lo mejor de sí. Y Diego Costa, no sé si el estado del césped tuvo importancia en la lesión, pero obviamente como mínimo ya hasta el después del parón de selecciones, adiós.
A mí me da la sensación que sí, que ninguno de los dos va a poder actuar ante el conjunto del Real Betis Balompié. Ayer la cara no era buena de José María Jiménez cuando abandonaba el estadio. Le preguntábamos cómo se encontraba y el gesto, pues ya se suponía que la lesión era más preocupante que la anterior ante el conjunto del Huesca, donde se le recomendó pues parar y para estar a tope ante el conjunto del Real Madrid. Pero ayer el uruguayo, cuando fue reemplazado en el descanso por Felipe Luis, ya te digo que la cara no era ni mucho menos buena. Todavía no tenemos el parte médico ni la de la lesión de Diego Costa ni de la lesión de Jiménez, pero se antoja que ninguno de los dos va a jugar ante el Real Betis Balompié. Y hablabas tú del estado del campo. Sí, no está bien el estado del césped del Metropolitano. Ya lo dijo en su día, precisamente cuando concluyó el partido ante el Mónaco en el primer encuentro de Liga de Campeones, lo dijo Diego Costa, y ayer se lesionaba en un giro en el segundo tanto del Atlético de Madrid. No sé si tuvo mucho que ver o no el estado del césped, pero es verdad que se levanta, es verdad que hay muchas calvas y es verdad que no está ni mucho menos en buenas condiciones.
El domingo vuelve a haber partido en casa contra el Betis y el lunes juega el Rayo Majadahonda contra el Sporting de Gijón.
Sí, tiene mucha tralla el estadio. Yo creo que si el Rayo Majadahonda, fíjate, yo creo que si el Rayo Majadahonda no jugara en el feudo del Atlético de Madrid, después del partido ante el Real Betis Balompié se levantaría. Estoy casi convencido.
Da la casualidad que el Majadahonda, claro, tiene dos partidos seguidos.
Claro, en el parón y después el Atlético de Madrid juega en Villarreal, pues habría veintitantos días, 21 días, para que el Atlético de Madrid no pisara el césped del Metropolitano, así que se podría cambiar, se podría renovar el césped, pero claro, se da la circunstancia que juega el Rayo Majadahonda y además dos encuentros, así que va a ser muy difícil que se acometa esa posibilidad.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Nombre propio Griezmann, gran protagonista de la segunda jornada de la Liga de Campeones, pero hubo otros dos nombres propios, por lo menos, que estuvieron también a gran nivel. Laura Cabrera.
Sí, uno de ellos fue el de Messi, el otro el de Neymar. Empezamos por el Barcelona, que tomó Wembley en ese partido, un estadio que siempre le trae buenos recuerdos al Barcelona. Ante el Tottenham ayer, victoria 2-4. Coutinho abrió la cuenta, Rakitic hizo el gol de la noche y Messi con un doblete, con dos palos y con un recital de pases, estuvo también muy protagonista en el resto de goles, fue el mejor del partido. El argentino también sorprendió porque compareció después ante los medios de comunicación y aclaró aquello de que para ellos o para él este año...
¿No te has traído la canción del Aleluya para ponerla?
No.
Es que no había visto en mi vida comparecer dos veces a Messi continuadas en cuatro días. No recuerdo algo parecido en España.
Estamos mal acostumbrados ya en...
Ayer este cuando le vi agité la televisión para ver si era cierto, pero no, era él.
Era él, sí, sorprendió además que saliera, pero bueno, fue el mejor ayer, evidentemente lo reclamaron los compañeros y decíamos que dejó claro aquello que dijo, que para él este año tenía prioridad la Champions, uh-huh, que era la competición que quería ganar, y matizó un poquito la situación.
Todos soñamos y queremos conseguirla, pero somos conscientes de que para conseguir la Champions tenemos que estar bien en la Liga, en la Copa, durante todo el año. No podemos estar mal en la Liga y llegar a la Champions y cambiar el chip, porque no es así de sencillo ni de fácil, ¿no? Hay que estar bien en la Liga para después estar bien en la Champions. Capaz se entendió mal mi mensaje o se interpretó de otra manera, pero obviamente que no vamos a dejar de lado ninguna competición. Si bien la Champions es especial como todos los años, también vamos a pelear por la Liga y la Copa.
Fue un partido que, a pesar del resultado, sí tuvo cierta emoción, sobre todo con el 1-2, nada más empezar la segunda parte, de Kane y el Barça, que se pudo poner incluso 1-4 con esos palos de Messi. Llegó el 2-3 incluso de Lamela y ya definitivamente Messi volvió a sentenciar el partido con el 2-4. Además, los dos últimos goles del argentino fueron muy parecidos, parecían casi una repetición el uno del otro. Estuvo también muy bien Jordi Alba, hoy también protagonista, porque no está en esa lista de Luis Enrique, porque no solo estuvo bien en el lateral izquierdo, sino que estuvo activo también en la asistencia de sus compañeros y le preguntaron sobre si Messi es el mejor.
Defensivamente hasta un nivel espectacular, corriendo como el que más, y cuando Leo corre pues no te queda otra que todos apretar los dientes. Hemos sido un equipo muy solidario hoy y bien, muy contentos, pero bueno, de Leo qué vamos a decir, ya hemos dicho muchas veces que es el mejor del mundo y nos hace a todos muchísimo mejores y hoy una vez más ha sido el mejor.
Pues si Messi corre, todos corren. En este mismo grupo, victoria del Inter de Milán ante el PSV 1-2, con remontada incluida, gracias al empate de N'Golan, que empataba el primer gol del PSV y en el último minuto del primer tiempo, y también al gol de Icardi en el segundo. Un gran gol, como decíamos, de Pablo Rosario para el PSV, abrió la cuenta. PSV 1, Inter de Milán 2, lideran en este grupo el Barça y el Milán con 6 puntos.
Y el Paris Saint-Germain goleó la Estrella Roja con Neymar estelar, 3 goles, 2 de falta directa, 2 golazos de falta directa.
Dos auténticos golazos los del brasileño y todavía tuvo tiempo para marcar un tercero. Además, también se unieron a esta fiesta Cavani, Di María y Mbappé, que consiguieron esa goleada 6-1 ante el Estrella Roja. Evidentemente, Neymar se llevó el balón a casa.
Sí, me siento muy bien. Estoy bien feliz. Como falei, siempre me siento bien jugando fútbol. Estoy muy feliz con este juego.
En el otro partido del grupo, el Nápoles ganaba 1-0 al Liverpool con gol en el minuto 90 de Insigne, así que se aprieta este grupo de la muerte. El Nápoles es líder con 4 puntos, segundo el Liverpool con 3, igual que el PSG y el Estrella Roja, que cierra el grupo con 1 punto. Y en el grupo D, victoria del Oporto, 1-0 ante el Galatasaray, un solitario gol de Marega y a la salida de un córner al comienzo del segundo tiempo dio ese primer triunfo al Oporto en la Liga de Campeones, y el equipo de Casillas se sitúa con 4 puntos, los mismos que el Schalke, empatados en el grupo D, un Schalke que ganaba 0-1 a domicilio al Lokomotiv de Moscú, así que el triunfo le vale al equipo alemán también para situarse en lo más alto junto con el equipo portugués del Oporto, ambos con 4 puntos.
Casillas, que hizo 2 grandes paradas en la primera parte con el resultado todavía de empate a 0. Una mínima pausa, estamos en Las Rozas para cerrar con lo último de Luis Enrique.
El partido de la una en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este domingo, desde las 4, cerramos la jornada en primera con el Atlético de Madrid, Betis. Y a las 7 y cuarto, el partido de la jornada en la Liga ACB. Real Madrid, Unicaja de Málaga. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Toma 2, conexión segunda con Las Rozas, Federación Española de Fútbol, para conocer las últimas opiniones de Luis Enrique en la lista que acaba de facilitar. Ya sabéis, 4 del Real Madrid, 3 del Atlético de Madrid. Jordi Alba no está en la lista. Nacho Colado.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes de nuevo desde la Real Federación Española de Fútbol aquí en Las Rozas. Y efectivamente, 7 jugadores madridistas y uno...
Madrileños, más bien.
Sí, sí, bueno, madrileños, sí, lógicamente. 4 del Madrid, 3 del Atlético de Madrid. Y uno que no está y que es fijo para Luis Enrique, estamos hablando del malagueño Isco. Se le ha preguntado sobre él, sobre su ausencia, de cómo se puede cubrir esa ausencia. Esto es lo que nos decía Luis Enrique, porque para él, como decimos, es un jugador clave.
Pues esa es una de las cosas que hemos estado pensando todos estos últimos días. La baja de Isco es para nosotros muy difícil de combatir, porque es un jugador determinante, un jugador desequilibrante. Pero sí que tenemos jugadores con un perfil parecido que podrían hacer un poco su rol, evidentemente, con otras características. Entonces, ahí está nuestro empeño y nuestro trabajo en desarrollar con las características y perfiles de los nuevos jugadores cosas que se puedan parecer y cosas que sean beneficiosas para el equipo.
Sobre esos jugadores que podrían parecerse o tener un perfil parecido a Isco, pues Luis Enrique ha hablado del propio jugador del Real Madrid, Ceballos, también de adelantar a Marcos Alonso y, como no, de los jugadores del Atlético de Madrid, porque los tres representantes, Rodri, Coque y Saúl, están en el centro del campo. Saúl es fijo y Rodri, el futuro, el sustituto de Busquets, sobre eso se lo ha preguntado a Luis Enrique.
Creo recordar que en la primera rueda de prensa que hicimos aquí ya hablábamos de esa similitud. Bueno, es un jugador muy joven, no conviene abusar en exceso del elogio, porque el elogio debilita claramente y los jugadores jóvenes han de estar muy centrados y pensando lo que tienen que hacer, pero Rodri me consta que es muy profesional y que es un jugador muy preparado a nivel mental. Puede llegar a su nivel y puede superarlo, quién sabe dónde está el límite de los jugadores, pero tiene una gran referencia adelante, ha tenido un ejemplo a lo largo de estos años bestial de un jugador único como es Sergio Busquets y el futuro está ahí, pero Sergio todavía tiene un futuro por delante y yo espero que podamos aprovecharnos de los dos.
Y ya por último, pues otro nombre propio, y quizás yo creo que la gran novedad en esta convocatoria es la presencia de Coque, de Jorge Resurrección. No estuvo en esa primera lista de Luis Enrique, un nombre fijo para Lopetegui, para los anteriores seleccionadores, estuvo en el Mundial, no estuvo en esa lista y ahora vuelve. Se le ha preguntado a Luis Enrique por su vuelta, si es por méritos propios del propio Coque o por las lesiones, entre otros, de Isco y Sergi Roberto. Esto no decía el seleccionador.
Si está en la lista es porque ha hecho méritos para estar. Yo sé que Coque es un jugador, ha sido un jugador muy importante, es un jugador muy importante en su club, en la selección lo ha sido y lo es, pero bueno, al final uno va escogiendo a sus jugadores. Yo estoy abierto a que los jugadores me sorprendan, incluso los que conozco al detalle y al dedillo, y nada. Una convocatoria, repito, tiene sus lados positivos, beneficio positivo el hecho de que voy a tener la oportunidad de trabajar con Coque durante esta semana y pedirle las cosas que yo considero que son oportunas y necesarias, y está abierto las puertas del reconocimiento y de poder estar en la selección mucho tiempo, pero va a ser en función de que cumpla con lo que yo considero que es bueno para nuestro equipo.
Coque, que ha vuelto a la convocatoria. ¿Alguna cosa más, Nacho?
Simplemente recordar los partidos. Amistoso el 11 de octubre, Estadio Millennium en Cardiff ante País de Gales. El 15 de octubre es lunes, partido oficial, el tercero de la Liga de Naciones, en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla ante Inglaterra. El lunes se concentran a la 1:30 aquí en Las Rozas. A las 7, primer entrenamiento abierto al público y a los medios de comunicación.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Vamos con el Real Madrid. El Real Madrid, que vive momentos de duda por los últimos resultados, por los 3 partidos consecutivos sin ver puerta y por las lesiones o enfermedades de futbolistas importantes como Carvajal, Marcelo o Isco.
Para Kroos, cuidado, ese balón atrás de Kroos, para se hace un lío, gol.
De pie un poco descolocado,
vamos tristes.
Tenemos que tragar el labiris.
¡Qué calamidad! Toni Kroos, Carvajal.
Ni éramos invencibles, ni hoy somos un equipo malo.
Chuta Casemiro, palo. Cabezazo Benzema, ¡al arquero! ¡Una pelota Mariano, palo!
Nadie lo sabe qué es lo que está pasando.
El 19 de octubre el Real Madrid ganaba la Roma 3-0, todo eran halagos. 15 días después hay dudas, hay críticas, todo ha cambiado mucho. Nos escucha un exjugador del Real Madrid con mucha experiencia ya sobre los terrenos de juego, en los banquillos y fuera, Rafael Martín Vázquez. Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Parece que hubieran pasado 15 años, pero han sido 15 días, Rafa, ¿eh?
Sí, pero esto es la ley del deporte, del fútbol, de lo que conlleva todo esto, ¿no? Bueno, digamos que no hay una opinión un poco contrastada, me refiero. Todo va en función de los resultados y, como te digo, no es solamente el Real Madrid, aunque lógicamente el Real Madrid siempre es noticia y mucho más acusada, pero bueno, podríamos hablar del Atlético de Madrid, cómo empezó la temporada, del propio Barcelona, que tal. Pero bueno, esto cambia de 3 a 4 días, dependiendo de cómo vaya, y pasamos de un extremo a otro, lamentablemente.
¿Para ti es un problema grave este problema de la falta de gol de los últimos partidos, el 1-0 contra el Español, el 3-0 en Sevilla, el 0-0 en el Derbi, el 1-0 en Moscú? ¿Es un problema grave o es temporal?
Bueno, yo creo que es temporal, teniendo en cuenta que el Madrid es un equipo que tiene ese poder ofensivo y que tiene jugadores a nivel individual que pueden marcar en cualquier momento, pues teóricamente, y estoy convencido, es un tema puntual, ¿no? Lo que pasa que, bueno, te comentaba antes, el Real Madrid es noticia para bien o para mal y está exigido siempre de los jugadores, el equipo, tiene que ganar, golear, pues bueno, es siempre complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es algo circunstancial. A mí lo que más me preocuparía es que el equipo pues no tenga las ideas claras, que le cueste generar ocasiones. Es verdad que yo creo que el equipo pues no tiene esa frescura en cuanto psicológicamente, pues porque también se le ha puesto todo en contra. Lesiones, ocasiones que generas y no las materializas, no es normal, 3 palos, y te llegan una vez y te hacen gol por un error, ¿no? Entonces, bueno, pero es lo que digo, ¿no? Esto, la única manera de solucionarlo, pues es más unidos que nunca el equipo, el cuerpo técnico, el club, y seguro lo va a sacar adelante, o sea, no me cabe ninguna duda, vamos.
Y una última pregunta, Rafa. ¿Cuando se marchó Cristiano, el Madrid debió salir al mercado a buscar un delantero de primer nivel o tú crees que no era necesario?
Bueno, yo Las personas que están ahí están más cualificadas y además conocen más todo lo que es el club y todo, evidentemente. Yo creo que el club habrá hecho todas las habrá barajado todas las posibilidades. Lo que pasa que también te digo una cosa, y yo creo que se ha ido un jugador importante. No olvidemos que no solamente se ha ido Cristiano, también se ha ido otro jugador como Kovacic, que es un jugador que era jugador número 12-13, que también ha dado un rendimiento muy bueno. Pero en cualquier caso, yo creo que el club habrá hecho todo lo que está en tu mano. Lo que pasa que muchas veces, a lo mejor, primero, no se puede hacer realizar una operación que tú quieres, porque no nos olvidemos que a lo mejor los jugadores a los cuales el Real Madrid ha pretendido pues están en un club muy potente y no era el momento de poder salir. Y también te digo que yo prefiero esperar el momento y fichar un jugador que se le quiero que no fichar algo que a lo mejor me cuesta un dineral y luego me arrepiento, ¿no? O sea, que en ese sentido, y aparte que creo que es verdad que se ha ido un jugador importantísimo en la faceta goleadora, pero también digo que no hay ningún jugador insustituible y que el Real Madrid tiene que mejorar mucho porque tiene jugadores para ello. Lo que pasa es que hay jugadores a lo mejor que no están en su mejor nivel, o han empezado, ha habido un Mundial, pero hay jugadores que tienen que dar un paso al frente y dar el rendimiento que se espera de ellos, que no es ni más ni menos. Yo estoy convencido, como te digo, pero siempre desde el funcionamiento colectivo. Pues por ejemplo lo que tú decías, el día de la Roma todo eran halagos, el equipo jugó bien colectivamente y individualmente al final repercute, ¿no? Y ahora es al revés, y bueno, pero estoy convencido de que el equipo va a rendir y habría que tener, hay que ser optimistas porque hay madera, ¿no? Materia prima para ello.
El tiempo de Ranz para empezar el partido del fin de semana en Vitoria, que va a ser muy importante para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Rafa Martín Vázquez, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Martín Vázquez es jugador del Real Madrid. La noticia de la mañana en el equipo blanco, os la comentábamos en el avance. Carvajal sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, baja segura para el partido de Vitoria. Después viene el parón. Lo más importante es que llegue bien a tope para el 28 de octubre para el Clásico frente al Barcelona. Vamos con el Leganés Rayo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Partidazo el próximo sábado, 20:45 en Butarque. Dos equipos en zona de descenso, necesitados de puntos. El Leganés colista, el Rayo tercero por la cola, pero con un partido menos. Nos vamos hasta Leganés. Carlos Sánchez Flas está con un protagonista del equipo pepinero. Carlos.
Sí, es un partido de mucho calibre para nosotros, para Onda Madrid, porque es un derbi, porque somos imparciales, porque no se miden Leganés y Rayo Vallecano desde hace más de una década en versión liguera. Y porque honestamente hay mucho en juego para los dos equipos. Iván Cuellar, portero del Leganés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Lo percibís así también, que a pesar de que estamos en el amanecer de la temporada, es un partido de mucho calado para ambos equipos?
Bueno, a ver, importantes son todos los partidos. Sí que es verdad que por las circunstancias a día de hoy de cada equipo y de la necesidad de puntuar para tener buenas sensaciones y sobre todo crecer en la tabla, sin duda alguna es un partido que, y luego encima, bueno, pues como bien dices, hace más de 10 años que no se enfrentan, son equipos de la Comunidad de Madrid y eso lo hace todo mucho, mucho más especial.
Hace unas horas, aquí muy cerquita de donde tú estás, apareció Rubén Pérez, uno de los capitanes del equipo, y lanzó un mensaje de tranquilidad, que nadie se vuelva loco, que el Leganés está peleando por no bajar a segunda división, que esto acaba de comenzar y que los nervios no deben aparecer de una manera desmesurada.
Bueno, a ver, evidentemente los análisis normalmente se suelen hacer al final de temporada. Entiendo y creo que siempre hay momentos en la temporada de altibajos y nosotros evidentemente hemos sufrido estos años también esos altibajos, puesto que el año pasado, sin ir más lejos, pues vivimos enero, febrero, fue complicado y luego, bueno, pues sí que es cierto que fue un inicio muy, muy bueno, que nos dio un colchón de puntos y nos dio esa tranquilidad para poder solventarlo a final de temporada, pero este año pues es distinto, ¿no? Cada año es distinto y creo que el comienzo ha sido duro y bueno, pues toca ahora remontar poco a poco y hay mucho tiempo para ello. Por lo tanto, yo creo que desde la tranquilidad y desde el sosiego y desde la confianza en el trabajo diario, entiendo que el equipo está compitiendo y lo único que quizá pues no está teniendo de cara pues en los resultados.
Viene de hacer tres paradas de póster, una a Coutinho, otra a Rakitic y otra a Joaquín. Se podría hacer una encuesta para ver cuál es mejor, a ver si te lo dice él. Aquí tienes a Iván Cuellar en Onda Madrid.
Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablabas ahora del mal comienzo de este año. Fíjate que el año pasado a estas alturas teníais 11 puntos, la anterior temporada 10. Eso es un colchón, un clima de confianza del que ahora carecéis, ¿no? Ahora supongo que tenéis más dudas.
Bueno, dudas realmente no se tienen cuando uno trabaja bien y cuando uno lo da todo en el campo, intenta competir, intenta trasladar todo aquello que se trabaja durante la semana en el partido. Siempre no sale como a uno le gustaría y uno quiere, y luego también hay que tener en cuenta el factor rival, ¿no? El rival también juega y tiene más que calidad suficiente como para hacerte frente y en estas categorías, bueno, pues tanto en primera como en segunda es muy competitiva y por pequeños detalles pues lo que realmente marca el devenir del partido o en este caso el resultado, que realmente es lo que te da pues esa nota de corte y ese aprobado o suspenso muchas veces para decir, bueno, pues confío o creo en lo que he hecho, pero yo creo que todo esto va mucho más allá, ¿no? Yo creo que hay muchos partidos que no por juego y seguramente por el resultado global del partido en cuanto a ocasiones y demás no te mereces ganar, y muchas veces pues por esos pequeños detalles te llevas los tres puntos. Muchas veces hay que ver el trabajo grupal. Yo creo que está siendo bueno, estamos compitiendo con todos los equipos, lo único no estamos obteniendo, yo creo, que el resultado a ese trabajo, ¿no? Y hay que estar sobre todo tranquilos y confiar y creer en nosotros mismos.
Aquí venimos comentándolo en Onda Madrid sistemáticamente, el Leganés tiene más fútbol que puntos, esa es la realidad. Hablaba de manos salvadoras, Carlos Sánchez Blas, relataba la de Rakitic, la de Coutinho, la de Joaquín o la de Julián José, recuerdo yo, en aquel mano a mano con 1-2 en el marcador que si os hacen el 1-3 probablemente el partido estaba perdido. Está claro que tú sí que estás en un buen momento, tú estás con mucha confianza.
Bueno, a ver, cuando se trata de hablar de individualidades, es el devenir del portero, por así decirlo, pues depende mucho de los resultados, de hacer bueno su trabajo, depende de los resultados. Y siendo sinceros, bueno, estamos hablando de que no estamos teniendo ese resultado y a uno le gustaría pues reivindicar seguramente a nivel grupal ese trabajo. Y no verse resaltado en ningún momento en carácter individual, porque bueno, pues creo que toma mucho más importancia el colectivo que el individual, y más si cabe un equipo como nosotros, ¿no? Sí que es cierto que no me encuentro mal, pero que
te encuentras muy bien, diría yo.
Le doy mucho más importancia al grupo que a mí mismo, porque bueno, uno sabe perfectamente cuando hace las cosas bien, cuando hace las cosas mal. Y no soy de que me guste mucho recibir halagos, aunque bueno, pues siempre viene bien, pero creo que no hay que creérselo mucho y hago oídos sordos, puesto que te debilitan.
Oye, durante el verano se habló mucho de ti, pero Cuellar no dijo nada, de modo que nunca supimos realmente lo que pasó durante ese tiempo. Se habló de que te podías marchar, de que tenías ofertas, se habló del Valladolid. ¿Tú en algún momento te viste fuera del equipo o no?
Yo en ningún momento lo he estado, de hecho. Es evidente que en verano pues se escriben y se hablan muchas cosas y existen siempre posibilidades, porque estás en el mercado, de poder barajar pues otras vías y no solo de mí, sino de muchos jugadores. Yo creo que todos los veranos es igual, por lo tanto creo que forma parte de este trabajo y lo único que hay que saber convivir con ello. Creo que en todos los sentidos he intentado mantenerme al margen de todo.
Pero Iván, tú estás contento, estás feliz, estás satisfecho.
Sí, yo estoy contento, feliz y lo único que pretendo es intentar trabajar cada día para mejorar, para poner mi trabajo al servicio del equipo y que todo marche lo mejor posible cuanto antes, porque creo que el Leganés y el equipo se lo merece.
Estáis además en una portería este año con una competencia durísima. Pocos equipos creo yo que tendrán tres porteros de vuestro nivel. Iván Cuellar, Serantes, Lunin. Es una situación realmente peculiar. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo es esa competencia? ¿Cómo es la convivencia, Iván?
Pues súper sana. Sí, me encantaría que te invito un día a que entrenes con nosotros. La verdad es que, bueno, nos llevamos fenomenal. Somos compañeros de trabajo y es una competencia sana. Al fin y al cabo, nosotros lo único que pretendemos es subir el nivel y que eso redunde en el equipo y que se transfiera al máximo rendimiento, ¿no?, de cada uno. Y luego, bueno, pues aportar nuestro granito de arena al equipo. Al fin y al cabo es eso, ¿no? Yo creo que todo sumar y en este caso tanto Luni como Serantes como yo, pues intentamos tener esa competencia sana para subir el nivel.
A Serantes ya lo conocemos, a Luni no, porque es un futbolista muy joven, lo vimos en pretemporada en el Real Madrid. ¿Cómo es futbolísticamente, por lo que tú estás viendo?
Bueno, pues es un chaval de 19 años, envidia sana por el tema de la juventud, con la verdad es que con unas características típico portero quizás inglés, ¿no? A lo mejor de la liga inglesa, tipo portero alto, con bastante corpulencia, con potencia. Creo que, bueno, es bastante completo en ese sentido y bueno, lo único que quizá pues le puede pecar, si tiene que pecar de algo, pues es de la juventud que tiene, de a lo mejor de la inexperiencia, pero en ese sentido es como todo, nos ha pasado, ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo y de adaptación, ¿no? Porque, bueno, pues viniendo de a lo mejor de siendo ucraniano, pues se tendrá que adaptar un poco más a la cultura a nivel nacional, a nivel española, pero bueno, te vuelvo a repetir que yo creo que tiene un potencial bastante, bastante grande, ¿no? De hecho, si la firmaba el Real Madrid será por algo, ¿no?
Y una última por mi parte, antes de que remate Carlos Sánchez Blas. Hablábamos el otro día con Dani Jiménez, con el portero del Alcorcón, que también está en un gran momento, y hablábamos de la importancia de los porteros. Yo no sé si es el momento, que yo recuerde sí, en el que se valora más a los guardametas, ya incluso desde el punto de vista económico. Fíjate, este verano hay un portero que se ha vendido por 80 millones, Kepa, otro por más de 65, Alisson. Y realmente sois muy decisivos todas las jornadas. ¿Tú notas también con tu experiencia que esto está siendo así?
Sí, yo creo que ha empezado a retomar esa importancia desde la aparición quizás de porteros como a nivel nacional, te estoy hablando como Casilla, De Gea. Bueno, seguramente se me olviden muchos, pero en ese sentido yo creo que se le ha dado bastante importancia. Luego, bueno, pues Kepa ha sido uno de los últimos, pero yo creo que a nivel mundial se le ha ido dando importancia estos últimos 10 años, se le ha ido dando yo creo que bastante más importancia de la que tenía. Entiendo y creo que va por es cuestión de responsabilidades, al igual que el delantero tiene la responsabilidad o se le atañe la responsabilidad de meter goles, que no todo es así, pero bueno, al portero, bueno, pues se le añade esa responsabilidad de que es el último, de que no hay nadie detrás suya y que toda acción recae de mucha importancia. Puesto que cualquier error, cualquier fallo que tenga, pues el 90% va destinado a ser gol.
Vivís permanentemente en el filo de la navaja. Blas.
Sí, la última. Tú le has preguntado por porteros, yo le pregunto por un delantero, Raúl de Tomás. Viene el Rayo y es el jugador referente de este equipo. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves como estudioso de los delanteros? ¿Qué impresión tienes de él?
Bueno, es un jugador muy potente, una potencia que, bueno, pues un jugador que con espacios pues te puede llegar a tener bastante al filo porque bueno, pues su potencia hace que viva en esos espacios y en el uno contra uno. Tiene un muy buen golpeo de balón. Que propicia incluso pues hacer muchos extraños a la pelota y con mayor dificultad para pararla y eso es de esos delanteros que quizá pues no intervienen mucho en el partido pero cuando intervienen lo hacen con muchísima dureza, ¿no? Entonces bueno, pues hay que estar, vamos a tener que estar atentos, pero seguramente que no solo a Raúl sino a cualquier otro.
Iván Cuellar, un placer y mucha suerte en el derbi del sábado.
Muchas gracias.
Un abrazo.
¿Cuántos rayistas habrá en Butarque, Blas?
236, a 20 euros la entrada. Peticiones más allá de esa cifra, casi 750, así que el Rayo va a hacer sorteo hoy, pero 236 van a estar en el fondo norte de Butarque.
Por cierto, añadir en torno al Real Madrid que Bale se ha entrenado con normalidad esta mañana, se supone que estará en Vitoria. Barán se ha entrenado en el interior. Dejamos el fútbol, en fútbol sala, primera victoria del Inter Movistar en la Liga de Campeones, Elena.
Empezaron con muy buen pie el primer partido de la ronda principal de la UEFA Futsal, que se está disputando en Serbia. Los de Jesús Velasco vencieron por 3-0 al Kherson ucraniano, Humberto con dos goles y otro de Iván Moreno, que por cierto se estrenaba como goleador con el primer equipo. Dieron los tres primeros puntos a los vigentes bicampeones de Europa. Jesús Herrero, portero del Inter, analizaba las claves de esta fase.
Esos tres puntos nos tienen que dar confianza, ¿no?, para afrontar el partido de mañana, porque cada partido va a ser más complicado. Empezar en una competición europea ganando da mucha motivación para el grupo, para seguir trabajando en esta línea. Mañana tenemos que dar otro paso al frente, afrontar ese partido como si fuera el último e intentar sacar otros tres puntos, ¿no?, porque creo que va a ser la clave de esta fase.
Esta tarde a las 6 buscarán volver a puntuar y batir su récord de imbatibilidad en Europa, 14 partidos seguidos ante el Rudin Checo.
Y esta tarde hay baloncesto en el Fernando Martín de Fuenlabrada, Liga Endesa, Fuenlabrada Unicaja a partir de las 20:45 horas. Os estamos preguntando en internet quién es el mejor jugador de la segunda jornada en la cuenta del programa de Twitter, arroba partido de la una. El 23% pensáis que Griezmann de la segunda jornada de la Liga de Campeones, el 48% que Leo Messi y el 29% que Neymar, el futbolista del Paris Saint-Germain. Nosotros nos marchamos, esta noche hay más deportes aquí en Onda Madrid en el partido de las 9. Con Rodrigo de Pablo, hoy con una entrevista muy especial, la del Mago Pop, que estará en directo en estos estudios. Os quedáis con la mejor de las compañías, la de las noticias, la de la radio, la de los servicios informativos, la de Felipe Serrano. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.